Y ahora, por las frecuencias de Radio Ciudad del Mar, el Triángulo de la Confianza. El triángulo lo conforman nuestro moderador, su invitado y ustedes a través del panel telefónico, porque esta es una fórmula participativa donde el papel protagónico es colectivo. Sin más, el triángulo de la confianza.
A partir de este momento, mis invitadas, ustedes y yo podremos formar un triángulo de confianza, intercambio e interés por el conocimiento humano, pero sobre todo lograr algo tan necesario al ser contemporáneo, la comunicación. Opera el delay Bernardo Zavalo, asistencia informativa de Omaray Ceballos. En la atención de líneas, Osvaldo Vega Llorens. Este programa es una idea original de Fabio Bosch Hijo. Les habla Jorge Domínguez Morado. Sean bienvenidos a la emisión número 7305 del Triángulo de la Confianza de hoy, martes 18 de abril de 2023. Como anunciamos ayer, tenemos un tema de salud en el programa. Es habitual los martes contar con especialistas, con médicos, para abordar temas de salud aquí en el Triángulo de la Confianza y por la salud de nuestros oyentes. Vamos a hablar hoy de hemofilia y para ello contamos con la presencia de la doctora Belkis Lázara Rodríguez, que es jefa de servicio de hematología en el Hospital Pediátrico Universitario Paquito González Cueto, y también está con nosotros la doctora Lucía Díaz Morejón, especialista en pediatría dedicada a la hematología. Así que reitero el tema de hoy, la hemofilia. Ayer se celebró el Día Mundial de la Hemofilia y por tanto una muy buena ocasión entonces para abordar este tema. Como siempre, usted se podrá comunicar con nosotros por el 4351-7000 y 4351-7001. Enviarnos los mensajes de texto al número 5999-6073. Reitero el número 5999-6073. Los buenos días, la bienvenida en el programa a mis invitadas.
Buenos días.
Bueno, vamos entonces a hablar de la hemofilia. ¿Qué es la hemofilia? ¿Quién comienza?
¿Belki?
La doctora Belki, la jefa del servicio.
Buenos días. La hemofilia es un trastorno de la coagulación que tiene un carácter hereditario y que resulta clínicamente en la tendencia a un sangrado prolongado. Genéticamente tiene un patrón de herencia recesivo ligado al cromosoma X. ¿Qué quiere decir esto? Que la padecen los varones y las hembras son las portadoras, aunque esto no excluye la probabilidad de que una mujer pueda ser hemofílica, lo que es excepcional.
Claro. Ahora, existen diferentes tipos de hemofilia, doctor.
Sí.
A ver, ¿cuáles son?
Bueno, existen dos tipos de hemofilia. La hemofilia A, que es por déficit de factor 8, y la hemofilia B, que es por déficit de factor 9. Estos factores son proteínas que intervienen en la coagulación y permiten la formación del coágulo para evitar la hemorragia. Al estar en déficit, el niño, pues entonces, o el hemofílico en este caso, tiene una tendencia al sangrado prolongado.
En la provincia, ¿cuál es la tendencia? O sea, ¿es una enfermedad muy presente en el cuadro clínico de la provincia, en pediatría, en los adultos?
Ajá. Es una enfermedad rara, es decir, si hablamos de incidencia, es una enfermedad rara, pero dentro de las enfermedades hemorrágicas o trastornos de la coagulación hereditario, es la más frecuente. En Cienfuegos existen 8 hemofílicos en la actualidad, 4 niños y 4 adultos. y de ellos hay 6 hemofílicos A, es decir, que la hemofilia A es mucho más frecuente que la B. Que tenemos de los 8 hemofílicos, hay 2 con déficit factor 9, que es la hemofilia B.
¿Cómo se llega al diagnóstico de la hemofilia, doctora, tanto Belgui como Lucy? ¿Qué tiene que estar pendiente la familia, los padres, para saber que tiene un niño que tiene padece de la enfermedad? ¿Cuáles son los síntomas? ¿No pudiera ser el cuadro clínico? A ver.
Bueno, para llegar al diagnóstico de la enfermedad, en primer lugar hay que tener en cuenta los antecedentes patológicos familiares, que no quiere decir que cuando no existen, no exista la enfermedad. Es decir, porque existe un 1% de mutación, un 33% de mutación, que en las familias puede que no existan antecedentes familiares. Y las manifestaciones clínicas. Desde que el niño nace puede haber sangramiento, incluso a la hora de cortar el cordón umbilical puede haber un sangramiento prolongado. Cuando el niño nace a través del canal de parto, que no se sabía, por supuesto, no hay antecedentes patológicos familiares, ni que la madre fuera portadora y que el niño esté enfermo, pues entonces puede aparecer los primeros hematomas, el cefalohematoma. Y cuando el niño empieza a caminar, cuando empieza a brotar la dentición, empiezan a aparecer los primeros sangrados. Cuando se cae y se da herida en el maxilar inferior, pues entonces ahí hay un sangramiento prolongado, es decir, que se extiende el tiempo de sangrado, y esos son síntomas fundamentales. Además, cuando se le hacen pelotica, que son los hematomas, que hablamos de moretones, pero son moretones con pelotica, con aumento de volumen, que se refiere a los hematomas, pues entonces son las cosas fundamentales que se empiezan a preocupar los padres, y que es importante que tengan en cuenta. Cuando se administran inyecciones intramusculares, se le pueden hacer hematomas también, y esos son otro de las manifestaciones clínicas fundamentales de la enfermedad. Y ante estas manifestaciones, pues entonces acuden al médico de familia, al pediatra, y lo comenzamos a evaluar, y se le hacen varios complementarios. Dentro de ellos, además del hemograma, no siempre tiene por qué haber alteraciones del hemograma, puede haber una anemia si el sangramiento es muy importante, pero se le hace coagulograma para ver el estudio específicamente de la coagulación de la sangre, y pudiera existir una prolongación del tiempo de coagulación, porque, como decía la doctora Becky, existe un déficit de uno de los factores de la coagulación, que puede ser el 8 o el 9, en dependencia del tipo de hemofilia que tenga el paciente. Y confirmaría el diagnóstico, bueno, también un TPT caolín, el tiempo paciente de tromboplastina caolín, específicamente, que evalúa el factor 8 y el factor 9, pues puede prolongarse también. Y confirmaría el diagnóstico la dosificación de los factores de la coagulación, que no contamos en nuestra provincia con el estudio, pero sí tenemos coordinación estrecha en el Instituto de Hematología e Inmunología en La Habana, y enviamos los pacientes al estudio, y es lo que confirmaría la enfermedad.
Nos están escribiendo oyentes al programa, la saluda Mari Pires.
Sí, cómo no.
Saludos para ustedes. Felicidades para esas dos doctoras, antiguas colegas, prestigiosas y dedicadas. Mensajes que nos llegan al programa.
Así que, gracias, profe, anestesióloga y profe nuestra, Real. Muchas gracias.
Qué bien. Muchísimas gracias por comunicarse con nosotros. Recuerde que tenemos el 5999-6073 para los mensajes de texto en el programa. Los teléfonos que ustedes conocen, el 4351-7000 y 4351-7001, con este tema interesante. Estamos hablando de la hemofilia, a propósito de que ayer se celebró el Día Mundial de la Hemofilia. Que, por cierto, ¿se hizo algo en la provincia, doctora, ayer por este día? ¿Hicieron?
Bueno, nosotros todos los años hacemos alguna actividad. Lo que pasa es que no pudimos hacerla ayer, pero la vamos a hacer el día 21, el viernes próximo. Nos vamos a reunir pacientes, familiares, médicos del equipo multidisciplinario, vamos a celebrar ese día.
¿Cómo funciona esa relación del departamento del servicio de hematología con estos pacientes? ¿Cómo ustedes mantienen esa relación con ellos, pendiente a la evolución de ellos, a su tratamiento? ¿Cómo se realiza eso, Belki?
Bueno, la hemofilia es una enfermedad crónica. La hemofilia es una enfermedad crónica que, como enfermedad crónica, requiere para su atención integral de un equipo multidisciplinario, que está encabezado por el médico pediatra en este caso, o el médico hematólogo en el caso de los adultos, que rige, es el líder en el equipo multidisciplinario. Pero realmente, como enfermedad crónica, requiere de un número de especialistas y personal médico para su atención, porque es una enfermedad que tiene, que además de ser para toda la vida, tiene afectaciones en diferentes órganos. Entonces, empezando por la atención primaria de salud, el médico de familia, la enfermera de la familia, el psicólogo, los estomatólogos, porque cuando se tiene que extraer la dentición, es importante mantener la salud bucal, porque para evitar extracción dentaria y entonces sangramiento. Es decir, que en este caso siempre está dirigido a la prevención de las hemorragias, claro, que es el lema de este año, porque todos los años cuando ocurre la celebración del Día Mundial de la Hemofilia existe un lema que es el acceso para todo, prevención de las hemorragias, porque usted previniendo las hemorragias, pues bueno, evita mucha evita todo el tiempo de tratamiento y demás.
Estos cuatro niños son de aquí, de la ciudad de Cienfuegos.
Sí, no, hay uno que vive en Aguada, en la localidad de Venero. Los demás sí son, uno de Cumanayagua, el de Cumanayagua, y tres que son de aquí de la provincia de Cienfuegos.
Claro. En cuanto usted hablaba, doctora, de esta evolución de ellos, el tratamiento, los diagnósticos, hay novedades en este tema, en el tratamiento de la hemofilia a nivel mundial. ¿Está la provincia también preparada para eso? ¿Cómo se ha ido avanzando en este tema?
Bueno, como le decía, el equipo multidisciplinario está encaminado a la atención integral del paciente. Lo más importante es la prevención de las hemorragias, pero ya cuando existe el episodio hemorrágico, bueno, pues se utilizan diferentes terapias alternativas, terapias sustitutivas, es decir, que lo que usted tiene que hacer es administrar el factor en déficit. Desde tiempos más atrás se usaban hemoderivados como el crioprecipitado, como el plasma, para aportar ese factor, pero eso traía muchas desventajas, es decir, era mucho volumen, la transmisión de enfermedades como la hepatitis B, la hepatitis C, el SIDA, es decir, el VIH y demás. Después fueron surgiendo terapias como los factores derivados del plasma, es decir, era ya un bulbo donde venía el factor en déficit, el 8 o el 9, y se le administraba por vía endovenosa. Después vino la era de los factores recombinantes, que son mucho más ventajosos porque evita la transmisión de enfermedades a través de la vía parenteral.
Claro.
Y ya después, hace unos años, la terapia de anticuerpos monoclonales, que es muy novedosa y muy esperanzadora, porque sustituye lo que es el factor. Y es sencillamente por vía subcutánea, se le administra cada 15 días al paciente y libera al paciente de hemorragia. Prácticamente puede hacer una vida normal. En este caso, nuestro país, que no produce estos medicamentos, los recibe a través de la Federación Mundial de la Hemofilia y van incluyendo los pacientes poco a poco. En nuestra provincia hay un paciente hemofílico, dos, uno adulto y uno un niño, que están recibiendo hace más o menos un año de este tratamiento, y en todo el año no han tenido ningún tipo de hemorragia. Y lo otro, ya último, es la terapia génica, que está ganando avances sobre todo en la hemofilia B y que conlleva a la cura de la enfermedad.
Hacemos un alto en el diálogo con la doctora Lucía Díaz Moregón, especialista en pediatría dedicada a la hematología, y con la doctora Belkis Lázara Rodríguez, que es jefa del servicio de hematología en el Hospital Pediátrico Universitario Paquito González Cueto. Estamos hablando de la hemofilia. Usted no se vaya del dial, que en breve seguimos con más.
En unos momentos, nuestro moderador y su invitado regresarán con ustedes para continuar así el Triángulo de la Confianza.
La salud pública en Cuba, un derecho de todos.
A más de 5 décadas del triunfo revolucionario, nuestra nación exhibe indicadores en la salud comparables con países desarrollados.
Entre ellos destaca la calidad de la atención médica y la formación de profesionales con alta vocación humanista.
Los cubanos nos encontramos entre las personas más sanas y longevas del mundo, y los avances médicos en nuestro sistema se deben a la inversión del gobierno en la investigación científica.
La salud pública en Cuba, un derecho de todos.
Nuestro moderador te ofrece 3 vías para conectarte con nosotros: llamadas, emails o SMS. Nos escuchamos por AM, FM, por internet a las 11 de la mañana y a través de podcast en el sitio rcm.cu.
Cuando se la come de un carretillero no está ni fresca tampoco. Sabrá Dios cuántas cosas se le echen a esa fruta.
Y es que tu palabra vale en este espacio que no crea la información, pero la socializa contigo. El Triángulo de la Confianza.
Y ahora vuelve con ustedes el Triángulo de la Confianza.
Seguimos en la emisión 7305 del Triángulo de la Confianza, martes 18 de abril de 2023. Tema de salud en esta emisión. Y con nosotros aquí en el estudio central, la doctora Lucía Díaz Morejón, especialista en pediatría dedicada a la hematología, y la doctora Belkis Lázara Rodríguez, jefa del servicio de hematología en el Hospital Pediátrico Universitario Paquito González Cueto. Estamos hablando de la hemofilia y vamos a hablar de la clasificación, doctora Lucy, sobre de esta que tiene que ver con la hemofilia.
Bueno, no podemos dejar de mencionar la clasificación de la hemofilia, porque se clasifica en leve, moderada y severa, y en dependencia de la severidad de la enfermedad, eso va a estar en dependencia de la actividad del factor, y en dependencia de esto también pues van a ser las manifestaciones clínicas. Las formas leves de la enfermedad están entre un 5, entre un 6 y un 30%, moderados entre un 1 y un 5%, y severos menos de un 1% de actividad del factor. Es decir, que en este porciento va a estar la actividad del factor en el paciente. Por tanto, mientras menos actividad del factor, las formas severas de la enfermedad, pues entonces van a tener más manifestaciones clínicas. Va a haber más hematomas, va a haber más sangramiento intraarticular, puede haber hematomas del psoa, hematomas de la base de la lengua, hematomas o sangramientos del sistema nervioso central, que son graves. Y como hay más manifestaciones musculoesqueléticas, es decir, porque hay más sangrado intraarticular, que sería la hemartrosis, y hematomas, el sangramiento intramuscular, pues entonces hay alteraciones musculoesqueléticas que podemos llegar hasta la artropatía crónica, llegando incluso hasta la anquilosis, que sería la articulación fija por las reiteradas sangramientos intraarticular que se producen en estos pacientes, sobre todo en los severos, de caminar, de no pueden montar bicicleta, no pueden hacer una serie de actividades que hace una persona normal. Los moderados, pues entonces las manifestaciones clínicas van a ser en dependencia de los traumatismos ligeros o moderados. Si no tiene trauma, si no hace mucha actividad, pues entonces no tiene sangrado.
Sí.
Y por tanto, la forma más leve, prácticamente el paciente se comporta casi normal, a no ser cuando hay una extracción dental, una intervención quirúrgica, una pérdida de la continuidad de la piel, que entonces va a producir el sangrado. Por eso estos pacientes leves, pues si no tienen antecedentes patológicos familiares, el diagnóstico podría ser un poquito más tardío. Lo más temible en estos pacientes, por supuesto, es la articulación fija, que va a ser invalidante para toda su vida. Y por eso, entonces, las novedades del tratamiento en los últimos años, con el uso de los factores recombinantes de la coagulación, el 8 y el 9, que se usan en estos pacientes, hemos minimizado estas complicaciones de estos pacientes. No así en los que están en la edad adulta, que sí tuvieron tratamiento con crioprecipitado y el plasma, que entonces el tratamiento era menos efectivo, por así decirlo. Y los niños que tenemos actualmente en consulta, pues ninguno tiene complicaciones graves, no han tenido, Y por suerte, ya con el uso del emicizumab, pues entonces van a ser mucho menos las complicaciones que van a presentar estos pacientes.
¿Pueden ellos, tienen ellos que prevenirse? Por ejemplo, hablo de virosis, puede haber enfermedades que son, que pueden atacarlos a ellos, o de las que ellos tienen que cuidarse más.
Es un paciente con una enfermedad crónica con tendencia al sangrado, pero cualquier infección viral o bacteriana no agravaría su enfermedad, porque ellos de por sí lo que tienen es una disminución del factor. El problema es que no se pueden dar golpes, no se pueden caer, no pueden hacer extracciones dentarias sin previamente usar profilaxis con el factor que está en déficit.
Nos están llamando por el 4351-7000. Buenos días.
Buenos días.
Sí.
Buenos días. Yo lo que quisiera decir que quiero felicitar de parte de la familia de la enfermera Hilda Leiva Cadalso a las doctoras, especialmente a sus hijos. Son doctoras muy muy profesionales y de un corazón bastante amplio para atender a sus pacientes.
Así es. Muchísimas gracias a usted por esa llamada y este reconocimiento a las doctoras, tanto a Lucy como a Belkis. Muchísimas gracias por llamarnos.
Muchas gracias.
Gracias.
Gracias a usted. Seguimos hablando de la hemofilia, doctora. En cuanto al tratamiento de estos pacientes, varía en el caso de niños y en adultos, ¿no? Es así.
No, el tratamiento en el evento de sangrado es igual. Lo que pasa es que es importante que conozca la población, y los pacientes nuestros lo saben también, que en el mientras más rápido usemos la terapia sustitutiva, es decir, usemos el factor en las primeras 2 horas de iniciado el sangramiento, pues entonces las complicaciones van a ser menores. Por tanto, debe ser inmediato el uso del factor, en este caso que lo tenemos disponible en la provincia. Por suerte, en los últimos años se hace una solicitud a nivel nacional y nos van sustituyendo los que vamos utilizando durante el tratamiento. ¿Ves? Eso es súper importante, y con eso entonces minimizaríamos las complicaciones que puedan presentarse tardíamente en estos pacientes.
En el caso de ahorita hablamos del vínculo de los servicios de hematología con estos pacientes, Belky, Lucy, en el caso del seguimiento a ellos, ¿se hace con qué frecuencia? ¿Cómo está organizado? ¿Cómo ustedes tienen organizado el seguimiento a estos pacientes?
Como decíamos que es una enfermedad crónica, el paciente se ve frecuentemente, están clasificados en el grupo 3 y por tanto se ve cada 3 o 4 meses, pero se individualiza. Hay pacientes que tenemos que ver semanal, hay pacientes que tenemos que ver cada 15 días, una vez al mes, depende de la sintomatología y de la severidad de la enfermedad. Los severos pues entonces tienen mucha más ocurrencia consulta que los moderados y los leves. Y lo otro importante es que tenemos vínculo y siempre se hace con la escuela, porque son niños que se incorporan a la actividad escolar, y ahí entonces hay limitaciones de ciertas actividades que no puede hacer, y entonces eso limita. Por eso son pacientes, como hablaba la doctora Becky, de un equipo multidisciplinario donde el psicólogo juega un papel fundamental, porque hay niños que no se adaptan a saber que no puede correr, que no puede montar bicicleta, que no puede ir a la playa. Y eso entonces es un problema para ellos y la familia también.
Es importante la labor del psicólogo.
Sí, cómo no, y la familia juega un papel fundamental también, porque tiene que apoyarnos para evitar entonces la actividad física excesiva del niño, y por tanto el riesgo que tiene de que sangre. Si no se da golpe, no sangra. Y por eso a veces somos un poco majaderas y los regañamos mucho cuando vienen a consulta, los requerimos, porque lo que no queremos es que tengan sangrado y no tener que usar el tratamiento.
Claro. Sí, Belky, tú querías amplificar sobre...
Bueno, en insistir que en principios básicos en el tratamiento, que es el equipo multidisciplinario, debe funcionar periódicamente, sistemáticamente, integrarse para la atención de estos pacientes. El primer principio, como lo repito y lo reitero, es la prevención de las hemorragias. Ya cuando el paciente tiene una hemorragia, a veces no hay que internarlo, puede ser tratado de forma ambulatoria en casos leves o moderados. Y en el caso que sean severos, si ya necesita de la intervención hospitalaria y el ingreso del niño. Lo otro que dentro de los principios básicos del tratamiento es evitar el uso de algunos medicamentos que traen trastornos en la coagulación sanguínea, como es la aspirina, los antiinflamatorios no esteroideos como el ibuprofeno. Se recomienda el uso del paracetamol porque esas hemorragias pueden dar dolor en las articulaciones, en los músculos. Lo otro que es crear en el paciente estilos de vida saludables, además de, por ejemplo, la atención estomatológica para evitar la infección, las caries y evitar después las extracciones dentarias. Es decir, que el equipo multidisciplinario, el estomatólogo, el equipo de maxilofacial ocupa un lugar fundamental, igual que el ortopédico, porque las articulaciones se van dañando a medida que hacen hemartrosis o hemorragias en las articulaciones. Y en el caso de que haya una hemorragia, también comenzar con el tratamiento en las primeras 2 horas. También pueden practicar deporte, no es que no puedan practicar, lo que sí tiene que ser regulado, evitar el deporte de contacto. Por ejemplo, se recomienda la natación controlada, el ciclismo, pero siempre bajo la supervisión. El problema es que estos niños son niños que no se sienten mal, excepto cuando tienen una hemorragia.
Claro.
Y entonces ellos quieren tener una vida normal y uno tiene que insistir porque la familia adquiere un lugar fundamental en la atención multidisciplinaria en el equipo.
Tengo un oyente en línea, está en el 4351-7000. Buenos días. Buenos días.
Buenos días.
Adelante, le escuchamos.
Mire, para felicitar a la doctora Berkis, yo soy técnica de laboratorio, soy jubilada de ahí del hospital pediátrico. Muy buena doctora, muy buena amiga, la felicito por su labor, por su trabajo, y a todas las demás compañeras del departamento de hematología, de la sala de hematología.
Ay, que usted, bueno, nosotros no acostumbramos a que las personas se identifiquen, pero dice Berkis y Lucy que quieren saber bien el nombre tuyo.
Dile que es Babi Bárbara Montaño, de ahí jubilada, técnica de laboratorio.
Qué bien,
un beso.
Que trabajaba en el departamento de hematología, sí, con la compañera Pilar.
Ah, ya. Qué bien.
Bueno.
Muchísimas gracias por llamarnos y ser fiel oyente del programa. Bueno, vamos a hacer un alto en el diálogo con la doctora Lucía Díaz Moregón, especialista en pediatría dedicada a la hematología, con la doctora Berkis Lázara Rodríguez, jefa de servicio de hematología del Hospital Pediátrico Universitario Paquito González Cueto. Estamos hablando de la hemofilia. Usted no se vaya del dial, que en breve estamos de vuelta.
En unos momentos, nuestro moderador y su invitado regresarán con ustedes para continuar así el Triángulo de la Confianza.
El próximo 21 de abril acontecerá el 5º evento científico técnico de electromedicina en Cienfuegos. Centro de Ingeniería Clínica y Electromedicina, donde las innovaciones salvan vidas. 60 años al servicio de la salud de los cubanos.
La magia de la radio te llega hoy, lo mismo a tu celular que a tu computadora que a tu radio.
Un domingo determinado para reina, por la noche.
Y en esta radio hay un espacio que no envejece porque vive de tus vivencias.
Y se formaba una batalla campal.
El Triángulo de la Confianza.
Y ahora...
ahora vuelve con ustedes el Triángulo de la Confianza.
Así es, seguimos en la emisión 7305 del Triángulo de la Confianza, martes 18 de abril de 2023, tema de salud en el programa. Hablamos de hemofilia. ¿Y cuál será el tema de mañana? ¿Quién serán nuestros invitados? Aquí está con nosotros Osvaldo Vega Llorens para comunicarlo. Buenos días, Osvaldo.
Gracias, reiterado los buenos días, Jorge. Y mañana tenemos a la Asociación de Combatientes de la Revolución Cubana, 62 aniversario del triunfo de la Batalla de Girón, y los compañeros de la Asociación de Combatientes en Cienfuegos van a estar compartiendo con nosotros el programa de mañana.
Gracias, Osvaldo, por actualizarnos del tema de mañana. Nuestros invitados, reitero, mañana estaremos de cita con la historia. Miembros de la Asociación de Combatientes de la Revolución Cubana van a estar con nosotros en el programa recordando la epopeya de Playa Girón, donde Cienfuegos tuvo un protagonismo con la participación de Cienfuegos entre las fuerzas que enfrentaron la invasión mercenaria por las arenas de Playa Girón. Ahora seguimos hablando de salud, de hemofilia, y cuando hemos hablado de los pacientes, de los niños que tenemos, pacientes adultos también que padecen de hemofilia, pero se han creado incluso hasta grupos que tienen ellos, y me decía la doctora Belki que funciona de lo más bien, que tienen una organización incluso hasta a nivel nacional. ¿Es así, Belki?
Sí, cómo no. En realidad, la dirección del Instituto de Hematología, que es el que rige el grupo, la Asociación de Hemofilia, está dirigida por la doctora Dunia Castillo. En cada provincia existen también los grupos provinciales que están regidos por en el caso de la provincia de Cienfuegos, el doctor Julio es el presidente de la parte de atención a de hematología. Y por la parte de los pacientes, ellos también tienen interrelación entre las provincias a nivel nacional. En nuestra provincia, el paciente Antonio Machado es el presidente de la Asociación de Hemofilia en la provincia, y también recibimos mucho apoyo de él, porque cualquier situación social, económica, de salud que tengan los pacientes, bueno, nosotros estrechamente podemos resolver muchas de estas situaciones. Y en el caso del Instituto de Hematología, en ese caso, para el consumo de los factores, ellos nos proporcionan, tenemos un vínculo, tenemos un grupo de WhatsApp a nivel nacional de hemofilia, a nivel provincial, donde también están los pacientes incluidos, y cualquier situación que ellos tengan, nosotros tenemos una comunicación estrecha, y esto es muy beneficioso porque existe inmediatez en la resolución de los problemas.
Claro, es importante, casi una vía abierta, incluso hasta cualquier duda, ellos pueden comunicarse con ustedes. Y me imagino que hacen encuentros también, ¿no, doctora? ¿Se reúnen?
Sí, nos reunimos generalmente, se han realizado talleres. Este año no, porque tenemos el congreso en el próximo mes de mayo, el Congreso Internacional de Hematología e Inmunología
en La Habana,
sí, debe ser en el Palacio de las Convenciones, no sabemos todavía el lugar, pero siempre se hace ahí.
¿Cuántos delegados tiene Cienfuegos? ¿Tienen alguna presencia?
No sé realmente cuántos, pero
son alrededor de 10 los que vamos a participar.
¿Quiénes de ustedes van? ¿Quién va a ir? A Belki.
Vamos a las dos.
¡Ay, qué bien!
Y del hospital pediátrico vamos 5, y del provincial van 3. Yeah. Puede ser que se incorporen, es decir, el presidente de la Asociación de Hemofilia, como le decía, Tony Machado, también va a participar, y Kevin es otro hemofílico, porque ellos participan en los congresos. Hay 2 días del congreso, el congreso se desarrollará del 15 al 19 de mayo, y hay 2 días que son dedicados a la hemofilia.
Qué bien, o sea, le van a dar una sí, atención, una prioridad a ese tema. Eso es clave también, por supuesto, para todo lo que se hace en el país, para en el tratamiento a estas personas. Belki, en cuanto a la... Me imagino, por supuesto, cuando usted ha hablado del equipo multidisciplinario, y han hablado de que es importante también el vínculo que tienen estos pacientes con la atención primaria, con su médico, la familia, es clave también, por supuesto, ¿verdad?
Por supuesto, porque hay situaciones sobre todo sociales, claro, que requieren de la atención primaria de salud, en relación a la escuela, sí, en relación a situaciones sociales, de necesidades, estilos de vida, de todo lo que él pueda requerir. Entonces, más cercana la atención primaria de salud que nosotros. Nosotros apoyamos estas situaciones sociales que se le puedan presentar, pero realmente el médico y la enfermera de la familia son los que están más vinculados a la comunidad.
Claro. ¿Cómo está conformado el servicio de dermatología del hospital pediátrico? ¿Tienen ustedes dentro de su equipo del servicio como tal especialistas ustedes que están más de cerca con estos pacientes con hemofilia, o todo el equipo del servicio se integra?
El servicio de hematología está integrado por dos especialistas en pediatría dedicadas a la hematología, que somos nosotras dos. Tenemos una doctora especialista de pediatría que está haciendo el diplomado en este momento porque es el relevo de nosotras. Claro. Y cuatro enfermeras y una jefa de enfermera que están hace muchos años, es decir, son fundadoras del servicio y realmente de excelencia la atención de enfermería del servicio de hematología.
Nos llaman por el 43517000. Buenos días. Buenos días, está usted en el aire en el Triángulo de la Confianza. Hablamos de la hemofilia hoy aquí en el programa. ¿Le escuchamos?
Buenos días.
¿Sí?
Bien, mire, yo no tengo familiares hemofílicos, pero fui la profesora de Antonio Machado en la Escuela de Economía y sufrí con él su padecimiento. Yo lo adoro, él me adora, yo soy su profesora de matemáticas, no tengo que decir mi nombre porque él lo sabe.
Mira, pégase un poquitico más al teléfono.
¿Sí?
Ahora sí.
¿Ya?
Sí, ya.
Pues le decía que yo fui la profesora de matemáticas en la Escuela de Economía de Antonio Machado, un alumno que lo quiero mucho, un alumno muy esforzado, así con su enfermedad. Él era siempre, vaya, al tanto de todo, inteligente. Y una vez pasé un estado muy mal con él porque se hizo como una raya grande así en un brazo, y él es de Arisa igual que yo, ahora vivimos en Cienfuegos los dos, y pasé aquí con el hospital hasta que llegaron sus padres de Arisa para atenderlo. Es muy esforzado, es muy bueno, lleva todos sus tratamientos como es, y lo quiero como si fuera mi familia. Muchas gracias.
Muchísimas gracias por esa llamada.
Qué bonito.
Muy interesante.
Qué bonito. En cuanto al doctora, en el Belki, me repite los tipos de hemofilia que existen. Que un oyente me escribió y quería saber, pues estamos hablando de hemofilia, pero la persona dice que bueno sería repetirlo. Tipos de hemofilia.
Bueno, habíamos dicho que el tipo de hemofilia, la hemofilia A y la hemofilia B. Clínicamente, ambas hemofilias no se pueden distinguir. Es decir, tienen la misma sintomatología.
Ya, la misma sintomatología.
Y se diferencian cuando usted dosifica el factor. Si es factor 8, es la hemofilia A. Si es factor 9, la hemofilia B.
Claro. Vamos a repetir lo que Lucy nos hable de cuando los familiares tienen que estar pendientes para prevenir o para un diagnóstico, en este caso, de una hemofilia. ¿Qué tienen que estar pendientes los padres, la familia, doctor?
Sí, habíamos dicho anteriormente que es muy importante tener en cuenta en las manifestaciones clínicas los hematomas, que es el aumento de volumen del músculo que se pone rojo violáceo con un centro indurado que es doloroso, que depende de la localización puede haber impotencia funcional, tiene dificultad para caminar o para mover un brazo, o dolor a la movilización en el lugar que esté, o cuando hay también sangramiento intraarticular, que la articulación empieza a aumentar de tamaño porque se da un golpe, y muchas veces decimos que es un líquido sinovial regado y si no tiene diagnóstico, pero más que eso, entonces hay que pensar en que se trata de una hemartrosis. En el caso de un niño con antecedentes patológicos familiares o personales de sangramiento frecuente, o que si se cae se da una herida en el mentón inferior y puede sangrar, o si cuando están brotando los dientecitos sangra más de lo normal. Siempre hay un sangrado cuando uno se da una herida, pero en estos casos va a demorarse mucho el tiempo del sangrado, no para de sangrar, y por eso es preocupante. Eso hay que tenerlo en cuenta.
Es desde los primeros meses de
edad. Desde que el niño nace, que el niño nace puede haber. Cuando se corta el cordón umbilical, puede haber prolongación del sangrado del cordón umbilical al cortarlo. O cuando nace por el canal del parto nuevamente, se le hacen los cefalohematomas o bolsa serosanguínea por la compresión que hace la cabeza con los huesos de la pelvis. Eso desde que es pequeñito. Cuando se le pone la vitamina K, que es la primera inyección que se le pone intramuscular, que se le pone en el muslito, pues ahí puede haber un hematoma desde ese inicio. Eso lo hacen las formas severas de la enfermedad. Los niños ya moderados y ligeros, dije que entonces ante traumatismo ligero y moderado, que el diagnóstico salió un poquito más tarde.
Siempre, sí, te iba a hablar, Becky.
Sí, porque el problema es que ella se puede manifestar la enfermedad desde el nacimiento, pero todo depende de la clasificación de la que hablamos. Es decir, si es moderado o severo, es más fácil diagnosticarlo porque los sangramientos son bien precoces. Pero el que es más difícil de diagnosticar es ese paciente ligero que tiene que ser ante traumas importantes. Es decir, ¿qué podríamos decirle a los familiares o a la población de que un niño que tenga un sangrado prolongado no habitual, es decir, que se haga una herida pero que sangre más de por la magnitud del trauma? Es decir, que un niño varón que tenga un sangrado prolongado o una hemartrosis, hay que descartar la hemofilia antes que cualquier cosa.
Claro. En este caso, siempre es recomendable acudir a servicios de hematología, ir a la atención secundaria. A la primaria también.
Ajá. Puede ir a la atención primaria y ahí hay pediatras y médicos de familia que pueden valorar al paciente y entonces remitirlo en caso de sospecha de la enfermedad.
Claro. Bueno, muchísimas gracias a la doctora Lucía Díaz Moregón, especialista en pediatría, dedicada a la hematología, y también a la doctora Belkis Lázara Rodríguez, jefa del servicio de hematología del Hospital Pediátrico Universitario Paquito González Cueto, por acompañarnos en esta emisión. ¿Les queda algo por decir? ¿Algún mensaje?
No, muchas gracias, y que todos nuestros pacientes se sigan cuidando para evitar entonces la hospitalización.
Bueno, y éxito a ustedes en el Congreso de Hematología.
Eso veremos. Gracias.
Vamos a ver si podemos hacer algún trabajo, algún reportaje antes de que se vayan para allá para ese congreso, para que se conozca también.
Puede ser.
Felicitar también al resto del equipo del Servicio de Hematología de nuestro Hospital Pediátrico Universitario. Reitero, gracias Belki, gracias a Lucía por estar con nosotros en esta emisión. Usted no se vaya del dial, que en breve estamos con la agenda pública del Triángulo de la Confianza.
Cienfuegos debe su origen al interés de las autoridades imperiales españolas por desarrollar nuevas ciudades en la isla. Fue fundada el 22 de abril de 1819 por colonos franceses al mando de Luis de Clouet. Se asentaron en la península de Majagua y nombraron a la Villa Fernandina de Jagua en su honor al rey Fernando VII y a la estirpe aborigen. 10 años más tarde, en 1829, el rey autorizó el cambio de nombre de la villa, que desde entonces se llamaba Cienfuegos, en honor al capitán general de la isla de Cuba, José Cienfuegos Covellanos. En sus 204 cumpleaños, felicidades cienfuegueras y cienfuegueros.
En tu escudo, Cienfuegos aún brillan, las palabras de austera virtud con que el prócer de Jaguanimba.
A partir de este momento, agenda pública en el Triángulo de la Confianza.
Los próximos minutos del Triángulo de la Confianza son para actualizarnos sobre asuntos de interés en la agenda pública y que reciben el seguimiento de las máximas autoridades del partido y el gobierno en la provincia. Y comenzamos con el tema que está en este momento, por supuesto, afectando muchísimo, que es la situación del Sistema Electroenergético Nacional. 18 de abril, la Unión Eléctrica informa para hoy la máxima, bueno, que ayer hubo una máxima afectación a las 18:30 de 520 megawatts. El tiempo de afectación ayer desde las 6:25 de la mañana hasta las 23:45. salió de manera imprevista la unidad número uno de la termoeléctrica de Felton por fallo en caldera. Y como ustedes conocen, esta unidad de Felton es una de las principales unidades generadoras del sistema electroenergético nacional en Cuba. Por tanto, cuando sale Felton, y ustedes conocen ya también que están fuera de servicio la termoeléctrica Antonio Guitera de Matanzas, está también la unidad, una de las unidades de Cienfuegos, la unidad 4, está en este momento en mantenimiento, y por tanto son unidades importantes sostenes del sistema electroenergético nacional en el país, y esto provoca por supuesto este déficit, que también se suma a lo han dicho las autoridades de la Unión Eléctrica, la situación con el combustible también golpea a la generación eléctrica en el país. Bueno, pronóstico para el horario pico de hoy. En la generación hay 2.220 megawatts y una demanda de 2.750 megawatts. Significa que hay más demanda que la generación que pueda brindar el sistema eléctrico. Así que hay un déficit de 530 megawatts y una afectación estimada de 600 megawatts hoy en Cuba. Esta es la información que está brindando la Unión Eléctrica hoy sobre la actualización que tenemos con el sistema eléctrico. En cuanto a la provincia, el despacho de carga provincial, durante el día de ayer se afectó el servicio eléctrico por déficit de capacidad de generación desde las 6:45 a.m. hasta las 11:30 de la noche, con una afectación máxima de 35 megawatts. Hoy 18 de abril se pronostica afectación por déficit de capacidad de generación. Bueno, de hecho ya hay información de circuitos que están afectados en estos momentos en la provincia de Cienfuegos. Y bueno, los oyentes me han escrito y también en la calle cuando venía para el programa, hablando de la intervención del ministro de Energía y Minas sobre la situación actual con el combustible en Cuba. Me decían, Jorge, ¿por qué no aprovechas la agenda pública y también compartes esta intervención? Porque no la pude ver, no tenía corriente y es muy interesante. Este es un horario de alta audiencia y, por supuesto, como es un horario de alta audiencia, el Triángulo tiene una alta audiencia, vamos a aprovechar entonces para que las personas que no pudieron escuchar anoche al ministro de Energía y Minas, Vicente de la O. Levy, hablando del déficit de combustible en Cuba, lo puedan escuchar ahora. Entonces ya Zavalo tiene listo entonces estas declaraciones del ministro de Energía y Minas, reitero, sobre situación actual con el combustible en Cuba.
Las causas, ¿dónde están dadas? Bueno, fundamentalmente los suministradores nuestros no han podido cumplir con los compromisos que tenían con nosotros. A partir de la situación económica que hay en el mundo, la situación energética que hay en el mundo, ellos han tenido problemas también con los insumos para producir y han tenido problemas para poder cumplir con nosotros los compromisos. A eso hay que añadirle que si bien hay una situación energética a nivel mundial, Cuba siempre la situación es más agudizada que en el resto de los países, como se conoce, por la situación del bloqueo. A nosotros se nos dificulta muchísimo el poder conseguir barcos para transportar el combustible, el poder buscar los financiamientos, el poder cumplir con algunos requisitos que son normales en los contratos de combustible, y eso hace que en la situación de nosotros cualquier fallo que haya en una transportación de un buque, enseguida se produce un bache. A partir de la falta de combustible o de los suministros estables, se tomó una decisión correcta de repartir o sacar a la distribución de combustible capacidades disminuidas en comparación con el consumo normal de un día de consumo de gasolina, y se está sacando y se seguirá sacando una capacidad disminuida, así que no va a llegar el punto de cero, eso no va a existir gracias a esta medida que se tomó. Se va a seguir sacando durante todo el tiempo de los días que quedan de abril, se va a seguir sacando una cantidad que es poca, es bastante poca. Esa es la situación de las colas que vemos en los servicentros, y eso ha permitido que no lleguemos a cero combustible o a cero combustible en la gasolina. Eso va, también tiende una mejoría a partir también de decisiones, de cosas que se terminaron de negociar suministradores que ya están cumpliendo con sus compromisos. Y esto también es un poco, Bernardo, lo que hace una de las razones, quizás, del retardo de la información. Porque es verdad que ha existido retardo de la información. Y una de las razones, aunque ha existido informaciones parciales, provinciales, pero una información así detallada de cada uno de los combustibles no ha existido. Y una de las razones es esta, que no teníamos compromisos firmes de poder tener el combustible, tener estabilidad en los combustibles. Hoy tenemos una mejoría, una información mucho mejor. Tenemos una información mucho mejor y tenemos información mucho mejor, que no quiere decir que vayamos a tener combustible como lo tuvimos en el año 2017, en el año 2018 o como lo tuvimos hace unos meses atrás. Esa no va a ser la situación, por lo menos en los días que quedan de abril y días de mayo. Vamos a seguir sacando combustible parcialmente, de una manera reducida, para que no toque cero el suministro de combustible y se puedan garantizar las cosas vitales, los servicios vitales, igual que el diésel también tiene una noticia de que ya empiezan a haber suministradores que empiezan a cumplir sus compromisos, y eso va a permitir que no toquemos cero y que podamos cubrir los servicios vitales, llámese ambulancia, servicios necrológicos y muchos servicios vitales. Por ejemplo, la cosecha de la papa hay que sacarla en transportación, que consume diésel. La mercancía que llega por un puerto, si llega alimento, hay que priorizar la extracción de los puertos que se hace con diésel, y un nivel de transportación vital de pasajeros. Eso se va a mantener garantizado, y se va a mantener garantizado un nivel de diésel también en los servicentros a la población.
Bueno, escucharon ustedes al ministro de Energía y Minas, Vicente de la O. Levis, hablando sobre el déficit de combustible en Cuba, explicando, bueno, que está dado porque varios de los países que tienen contrato con la mayor de las Antillas están atravesando situaciones energéticas complejas y no han podido cumplir con los compromisos que tenían con Cuba. Y bueno, se están adoptando medidas en el país, por supuesto, le explicaba todo lo que se está haciendo. Hoy leía que en La Habana se han estado tomando decisiones con el tema del suministro de combustible en los Servicupé. Ahora, unas personas me preguntaban si ya ha cambiado la programación de la empresa eléctrica, y nos comunicamos con la empresa eléctrica Cienfuegos y se mantienen los 4 bloques, o sea, no se han hecho cambios en los bloques que están previstos para el horario. Lo que pasa es que ustedes conocen que a veces la capacidad de afectación, el déficit, supera a la cantidad de megawatts que tiene planificado cada bloque, y por tanto hay que adelantar con el bloque que sigue para cumplir con estas demandas que pide el país, que le pide a la provincia la afectación. Hablando de combustible, el tema del gas. Ustedes han visto que, bueno, hay una nota de la Unidad Empresarial de Base Comercialización de Combustibles Cienfuegos. En atención cliente, se informa a la población que los cilindros recogidos el sábado el 15 de abril se estarán entregando este martes en los puntos de venta. Algunos de los establecimientos recibieron los cilindros en la tarde y comenzaron la venta desde ese momento. Se reanuda la recogida de cilindros hoy martes en aquellos puntos de venta que no recogieron el sábado y por ende no estarán vendiendo hoy martes 18 de abril. Se recogerán hasta 200 cilindros en cada jornada en aquellos puntos de venta que realicen esa actividad. La empresa sugiere, bueno, mantenerse informado a través del canal de Telegram y demás sitios oficiales. Me decían que hoy están vendiendo los puntos de San Lázaro, Arizona, Buenavista, Playa Alegre, Oburque y Paraíso. Están recogiendo hoy cilindro estos puntos de venta que tiene la Unidad Empresarial de Base Comercializadora de Combustibles en Cienfuegos. Nosotros estuvimos hoy por esta Unidad Empresarial de Base asistimos a un matutino que se hizo allí. El compromiso que tienen los trabajadores, por supuesto, una empresa que está afectada, como ustedes conocen, con esta situación con el combustible, el golpe que recibe la empresa también cuando se ve imposibilitado de brindar ese servicio que tanto reclama la población con el cilindro de gas. Vamos a escuchar declaraciones de Saraí González Pérez, que es la jefa del área comercial de la Unidad Empresarial de Base, División Territorial de Comercialización de Combustible, hablando de la labor que realiza este colectivo y la disposición que tienen estos trabajadores. Escuchemos.
Bueno, fundamentalmente es una garantía para nosotros poder expresarle al pueblo cienfueguero que la División Territorial de Comercialización de Combustible Cienfuegos está dispuesta a, en el momento en que tengamos disponibilidad de producto en la provincia, hacer como siempre hemos respondido, a la altura de nuestros tiempos, de frente a nuestro pueblo, asumiendo en cada momento una prestación de servicio acorde con lo que la población espera de nosotros. Estaremos abasteciendo todos los puntos de venta, recogiendo a la vez todos los cilindros que la población posee, vacíos, para que sean llenados en el proceso fabril en la planta y devueltos a la comercialización. ¿Qué se demanda de nosotros? Un esfuerzo doble, un esfuerzo triple. Estaremos nosotros ahí dando nuestro paso en este momento, que es lo que se espera de nosotros y todos los trabajadores de punto de venta, unidos además todos los trabajadores de oficina, que nos sumaremos también a este proceso de renovación de servicios. Estaremos extendiendo nuestras jornadas mientras el pueblo cienfueguero necesite una balita de gas para la cocción de los alimentos.
Bueno, escucharon ustedes a Saraí González, la jefa del área comercial de la Unidad Empresarial de Base, División Territorial de Comercialización de Combustible de Cienfuegos. Ustedes escucharon la disposición que tiene este colectivo, un colectivo que ha afectado con esta situación, con el déficit de combustible. Es la entidad que comercializa el combustible, la entidad que tiene que ver con nuestros cilindros de gas. Y bueno, ahí está la disposición, lo ratificaban hoy en un matutino especial que hacían en ese colectivo ubicado en áreas de la refinería de petróleo. Les decía de las afectaciones del servicio eléctrico. En estos momentos hay en la provincia 25 megawatts afectados por déficit de capacidad de generación en la provincia. Los circuitos afectados en estos momentos está Terraza, El Abra, La Sierrita, Punta Gorda, Junco Sur, Arimao, Bocambuila, Potrerillo, Plan Arroz, Rodas, Arizona, La Juanita, el circuito 2, que abarca 47 entre 44 y 58, el reparto eléctrico, Cruce, circuito 55 de Cruce, San Fernando de Camarones, Federal, Lajas, el circuito 408, que incluye T15, Cantarrana, Pepe Riva, El Porcino, Maltiempo, Punta Cotica, Petrocasa, Paraíso, Barrio Trujillo, Caonao, Juraguá, Moncada, y el circuito 25 de Abreu. Son los circuitos en estos momentos que tenemos afectados aquí en la provincia de Cienfuegos. Amigos oyentes, por hoy es todo. Muchísimas gracias por la sintonía y yo los espero mañana con esta invitación de los Novos.
Y haremos otro triángulo más, otro triángulo de confianza, de confianza, de confianza, de confianza, de confianza.